Hoy continuamos con nuestra serie consecutiva en el libro de Romanos. Así que les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, vamos a leer los versículos del 33 al 36. Y si te puedes poner de pie conmigo para que honremos la lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 36. Así dice el Espíritu Santo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Y todos decimos, amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias que de ti y por ti y para ti son todas las cosas. Que tú seas glorificado en esta hora, que tú seas glorificado en nuestras vidas. Que tú seas glorificado por los siglos de los siglos. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Pues el punto principal de este pasaje es que nuestra fe en el Evangelio de Jesucristo debe producir alabanza a Dios. En otras palabras, nuestra teología debe producir doxología. ¿Qué quiero decir con eso? Pues la teología es el estudio de Dios y de sus obras. Y una doxología es una expresión de alabanza al Señor. Por eso la teología siempre debe llevarnos a la doxología. El estudio de Dios y de sus obras siempre debe producir alabanza a Dios en nuestros corazones y en nuestros labios. Y eso es precisamente lo que sucedió con el apóstol Pablo en este texto. Después de 11 capítulos de enseñarnos profunda teología, Pablo prorrumpe en doxología a Dios. Después de 11 capítulos destacando las gloriosas verdades del Evangelio, el apóstol alaba al Señor por las riquezas de su sabiduría y de su conocimiento. Así que en este texto, el análisis y el argumento dan lugar a la alabanza. Pues en los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo ha dado una presentación sistemática del Evangelio. Vamos a repasar lo que hemos aprendido en la carta de Romanos hasta ahora. Entonces, el apóstol Pablo ha explicado que la ira de Dios se ha revelado contra los seres humanos debido a su idolatría, impiedad y injusticia. Tanto judíos como gentiles, tanto religiosos como paganos, todos están bajo pecado por naturaleza. Es decir, todos somos culpables y condenables. Y no solo eso, Pablo ha explicado que ningún ser humano será justificado delante de Dios por sus propias buenas obras. No podemos ganar el favor de Dios por ser buenas personas, porque Dios exige obediencia perfecta en su ley. Pero la buena noticia es que por su gran amor, Dios ha provisto gratuitamente un camino de salvación a través de la persona y la obra de Cristo Jesús. El Evangelio es que el Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre a fin de vivir nuestra vida y morir nuestra muerte. En la cruz, Cristo propició o satisfizo la ira santa de Dios hacia nuestros pecados. Y por esa razón, al tercer día, Dios Padre le resucitó de los muertos para reivindicar su persona y su obra. ¿Y cómo podemos recibir el beneficio de lo que Cristo Jesús hizo por pecadores? Solo por la fe en su nombre, no por nuestras propias obras. Cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y depositamos nuestra confianza únicamente en Cristo, somos justificados una vez para siempre, absueltos en el tribunal de Dios. Así como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, nosotros también hemos creído en el Señor Jesucristo y se nos ha acreditado la justicia perfecta de Jesús. Y habiendo sido justificados solo por la fe, nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos acceso a su presencia, a su trono de gracia en cualquier momento, en cualquier lugar. Por eso nos gloriamos en la esperanza de un día contemplar y reflejar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y si Dios ya nos ha justificado por la muerte de su Hijo, mucho más seremos salvos por Él en el día de juicio. Porque Cristo Jesús es el nuevo Adán que hizo lo que el primer Adán no pudo hacer. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de un hombre, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, en Cristo, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Hay mucha más misericordia en Dios que pecado en nosotros. Pero Pablo nos ha enseñado que la gracia de Dios no es un pretexto para seguir pecando. La libertad no es libertinaje. ¿Vamos a continuar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pues nosotros ya morimos con Cristo al pecado, ya fuimos resucitados con Él para llevar una nueva vida. Y sabemos eso porque nuestro bautismo simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por eso, hermanos, tenemos que considerarnos muertos al pecado, mas vivos para Dios. Tenemos que presentar nuestros miembros a Dios, los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia y no al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Por qué? Porque el pecado jamás tendrá dominio sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, antes éramos todos esclavos del pecado. Pero ahora somos siervos de Dios en Cristo Jesús. Por eso no tiene sentido que sigamos viviendo en el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si no estamos bajo la ley, ¿cuál es el propósito de la ley? La ley es buena porque revela que nosotros somos malos. La ley es impotente para justificarnos, pero la ley nos puede llevar de la mano a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe en su nombre. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, y condenó nuestro pecado en la cruz. Cristo sufrió nuestra condenación para que nosotros pudiéramos recibir su justicia perfecta como un regalo. Es por eso, hermanos, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero habiendo sido justificados solo por la fe en Cristo, ¿cómo debemos vivir ahora? En Romanos 8 hemos aprendido que la vida cristiana es la vida del Espíritu Santo en nosotros. No andamos conforme la carne, sino conforme al Espíritu Santo que mora en nosotros. Por el poder del Espíritu hacemos morir nuestros deseos carnales. Y al producir esta santidad en nosotros, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero esta vida en el Espíritu no es una vida sin sufrimientos, porque estamos seguros que las aflicciones de este tiempo presente ni son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque la creación misma, aunque está caída y corrompida por el pecado, un día la creación será restaurada y recreada. Y nosotros también, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también, nuestros cuerpos que son débiles y enfermizos, serán resucitados y redimidos cuando Cristo vuelva por nosotros. Pero mientras tanto, la buena noticia es que el Espíritu mismo intercede por nosotros ante el trono de gracia con gemidos indecibles. Dios mismo está obrando todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas para nuestro bien, para los que hemos sido llamados conforme a su propósito, para conformarnos al carácter de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, hermanos, ¿quién nos puede separar del amor de Dios en Cristo? Nada ni nadie. Pero ¿qué pasó con Israel en ese gran plan de redención? ¿Ha sido Dios infiel en sus promesas a los judíos? Como Pablo dice, en ninguna manera. Aunque muchos judíos sí han rechazado a Cristo Jesús, Dios nunca prometió salvar a cada descendiente de Israel. No todos los que descienden de Israel son israelitas de verdad. Sin embargo, en su gracia, Dios sigue salvando a sus escogidos, así como hizo con Isaac y con Jacob. Porque la salvación no depende del que corre, no depende del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Pero la razón que muchos judíos no son justificados es porque han tratado de establecer su propia justicia delante de Dios y no han aceptado la justicia de Cristo Jesús como un regalo por la fe. Pero aún así, Dios no ha desechado a su pueblo de Israel. El tropiezo de los judíos no es final, porque la incredulidad de Israel abrió la puerta para el evangelismo de los gentiles. Y en el futuro, Dios rescatará a muchos más israelitas solo por su gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que esto es un breve resumen de lo que el apóstol ha enseñado en el libro de Romanos hasta ahora. Pero antes de desarrollar las implicaciones prácticas del Evangelio en los capítulos del 12 al 16, el apóstol se postra delante de Dios en este texto para adorarle. Por eso nuestro texto es una doxología, una expresión de alabanza a Dios. En el griego, doxa es la palabra gloria, la palabra logía es la palabra palabra. Así que es una palabra, es una expresión de gloria a Dios. Su alabanza de Dios está informada por las Escrituras y impregnada con frases del Antiguo Testamento. Vamos a mirar juntos la doxología de Pablo para que nosotros también podamos participar y imitar su alabanza de Dios. Hermanos, nuestra teología debe producir doxología. Nuestra fe en el Evangelio debe llevarnos a alabar a Dios desde el fondo de nuestro ser. Así que fíjense en el versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Después de reflexionar en ese evangelio de pura gracia en Cristo, Pablo prorrumpe en alabanza a Dios por su gran sabiduría y conocimiento. En la carta de Romanos, el apóstol ya ha hablado de las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios. Y ha hablado de las riquezas de su gloria. Y ha hablado de sus riquezas para con todos los que le invoquen. Pero ahora Pablo alaba al Señor por las riquezas de su sabiduría y de su conocimiento. Y acuérdense también, hermanos, de que Jesucristo es la sabiduría encarnada de Dios. Que en Jesucristo están escondidos, como dice en Colosenses 2:3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso Cristo Jesús es digno de toda nuestra confianza y alabanza. Por eso la adoración cristiana es trinitaria, es decir, nosotros adoramos a las tres personas de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque nuestro Dios es omnisciente. Pablo también destaca los juicios de Dios como insondables y sus caminos como inescrutables. Eso nos puede hacer pensar en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, cuando Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Dijo el Señor: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque su plan de salvación es algo que nadie pudo haber concebido o diseñado. Nadie se hubiera anticipado que Dios traería rescate a los pecadores por la muerte vergonzosa de su Hijo en una cruz romana. Nadie se hubiera imaginado que Dios traería salvación a gentiles por la desobediencia de los judíos. Nadie hubiera profetizado que la salvación de gentiles provocaría celos a los judíos para que muchos se convirtieran a Cristo Jesús. Hermanos, su plan de salvación en Cristo es insondable e inescrutable. El Evangelio es como un océano donde los niños pueden nadar a la orilla, pero es tan profundo en partes que ningún cristiano puede tocar fondo. Así que cuando contemplamos ese plan de redención, debemos exclamar junto con el apóstol Pablo: ¡oh, profundidad! de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus caminos y inescrutables sus juicios. Es por eso que Pablo cita la Escritura en el versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Es una cita de Isaías capítulo 40, versículo 13. Permíteme leer el texto más amplio en Isaías 40. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿O quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? ¿Cuál es la respuesta a todas estas preguntas retóricas hechas por el Señor? Nadie. Nadie pudo dar consejo al Señor. El Señor no tuvo que pedir consejo de ningún ser humano. Sería absurdo decir que nosotros pudiéramos aconsejar a Dios. Él es nuestro consejero. Sería absurdo decir que nosotros pudiéramos darle algo a Dios que le hace falta, porque Él es nuestro proveedor. Nosotros dependemos enteramente de Él para enseñarnos y para rescatarnos. La Escritura dice que nadie ha entendido la mente del Señor. Es por eso que para conocer a Dios, Él tuvo que revelarse a nosotros primero. Y la buena noticia es que Dios sí se ha manifestado a nosotros en su palabra, en la Biblia. Si no fuera por este libro, nosotros no conoceríamos al Señor. Pero aún así nunca podremos conocer a Dios exhaustivamente, ni siquiera en la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios siempre será omnisciente y nosotros no. El Señor siempre lo sabrá todo, nosotros no. Así que aún en la eternidad siempre podremos aprender más sobre nuestro Creador y Redentor. Pero aunque no podemos conocer al Señor exhaustivamente, sí podemos conocerle. Podemos conocerle de verdad a través de su autorrevelación en la Biblia. ¿Qué estás esperando? Abre la palabra de Dios y conoce a tu Creador y a tu Salvador. Hermanos, el Señor no necesitaba un consejero para decirle cómo traer la salvación a los pecadores. Dios no tuvo que pedir nuestra opinión. Su plan de redención es perfectamente sabio. Es por eso que Pablo cita la Escritura de nuevo en el versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Respuesta: nadie. El versículo 35 es una cita de Job, capítulo 41, versículo 11. Y nos enseña que Dios es autosuficiente e independiente. Eso significa que el Señor no necesita nuestra ayuda, ni nuestro dinero. Hermanos, la salvación no es una recompensa, sino un regalo gratuito y merecido. Al rescatarnos de nuestros pecados, Dios no está pagándonos por nuestras buenas obras, sino que nos está dando en su gran amor de manera gratuita y merecida. Si tú siempre habías pensado que la bendición de Dios era una recompensa por tus obras, necesitas reflexionar en el versículo 35. ¿Quién le dio a Dios primero para que le fuese recompensado? Ninguno. Ni tú, ni yo. Nuestra justicia no será recompensada por Dios como si estuviéramos acumulando méritos espirituales. La salvación no es por nuestros méritos, no es por nuestra propia moralidad o religiosidad. No somos salvos por orar o leer la Biblia o venir a la iglesia o dar un diezmo. La salvación es por gracia. Dios te ofrece la vida eterna y el perdón de pecados gratuitamente. Lo único que tú necesitas es nada. Es lo que muchos no tienen. Pero si tú estás dispuesto a reconocer tu bancarrota espiritual, si estás dispuesto a venir a Jesucristo con las manos vacías de la fe, Él te salvará de tus pecados y te dará vida eterna. Pero si tú quieres seguir pensando que Dios te debe la vida eterna, no disfrutarás de su favor. Así que la invitación de Cristo es: ven a mí con las manos vacías de la fe y serás salvo. Pero mis queridos hermanos, hay aplicación también para los que ya estamos en Cristo por la fe. Cuando nosotros le servimos a Dios, si sea en la iglesia, si sea en la casa, si sea en el trabajo, cuando nosotros le servimos a Dios, no es para ayudarle. El Señor no necesita nuestro socorro. ¿Escucharon? Dios no nos necesita. Él nos da el privilegio y merecido de participar en sus obras en este mundo caído, pero no nos necesita. Por eso en la ciudad de Atenas, en Hechos capítulo 17, Pablo predicó diciendo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, escuchen eso, no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitase de algo, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Mis hermanos, Dios no es como los ídolos. El Señor no necesita un templo para vivir. No necesita nuestro servicio. No necesita nuestros diezmos. Dios es quien da a todos todas las cosas. Él siempre es la fuente, no recipiente. Dios es fuerte, el hombre es débil. Dios es sabio, el hombre es necio. Dios es justo, el hombre es injusto. El Señor no tiene necesidad de nosotros para nada. Él estaba perfectamente contento en la comunión de la Trinidad antes de crear el universo. Dios no nos hizo porque estaba solito y triste, no. Dios siempre ha disfrutado de plenitud, de gozo en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no tiene necesidad de nosotros. ¿Cómo podemos servirle entonces? Porque Él nos da el privilegio de participar con Él en sus obras y de predicar su palabra. Un ejemplo. Es como cuando nosotros permitimos que nuestro hijo pequeño o nuestra hija pequeña nos ayude a cortar la yarda, o a lavar la losa, o a hacer la cena. No ocupamos de su ayuda, sino que le permitimos trabajar para participar con nosotros. Así es con Dios. Él nos permite participar en su obra, pero no nos necesita. Así que, hermanos, cuando servimos al Señor, jamás debemos pensar que estamos endeudando a Dios. Dios no puede ser puesto en nuestra deuda. Aún nuestra capacidad de servirle es solo por su gracia. Es por eso que Cristo contó la siguiente parábola en Lucas capítulo 17. Escúchenlo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Cristo dice: pienso que no. Así también vosotros, escuchen eso, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervos indignos somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Oyeron? Cuando servimos al Señor, no tenemos de qué jactarnos. Solo podemos servirle por su fuerza, por su gracia y para su gloria. Después de todo, ¿qué somos nosotros? Siervos indignos. Toda la gloria es para Él. Por eso Pablo termina en el versículo 36 diciendo: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios es la fuente, la vía y la meta de todas las cosas. El Señor es el creador, el sustentador y el heredero de todo el universo y todo lo que en ello hay. Hermanos, todas las bendiciones del Evangelio fluyen del corazón generoso de Dios. Cuando tú piensas en la semana pasada, o cuando tú pienses en el mes pasado, o cuando tú pienses en el año pasado, o cuando tú pienses en los últimos 20 o 30 o 40 años, y todas las buenas cosas que te vienen a la mente, ¿de dónde vienen? De Dios. De Él. Por Él. Para Él. Son todas las cosas. Fíjense, hermanos, que Pablo tiene una cosmovisión teocéntrica, centrada en Dios, todo de Él, por Él, para Él. Pero nosotros, ¿dónde vivimos? En un mundo egocéntrico. La gente no es teocéntrica, sino egocéntrica. El enfoque está en el yo, no en Dios. El mundo piensa que todo es de mí, por mí y para mí. Todo se trata de lo que yo quiero, de lo que yo pienso y de lo que yo anhelo. La gente cree que es su propio dueño y su propio Dios. Es por eso que hay tanta vanagloria a nuestro alrededor. Es por eso que hay tanta arrogancia cuando nos miramos en el espejo. Incluso cuando la gente hace una buena obra, luego tiene que publicarlo en las redes sociales para jactarse de lo que ha hecho. Es vanagloria. Pero hermanos, la vida cristiana tiene que ser teocéntrica, no egocéntrica. Nuestra vida tiene que ser enfocada en la gloria de Dios, no en nuestra propia gloria. Si de verdad hemos creído el evangelio de pura gracia, tenemos que vivir para la alabanza de su gloria. La Biblia dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino consideren a los demás como superiores a vosotros mismos. Hermanos, si la salvación fuera por nuestros propios méritos, si fuera por nuestras propias obras, tendríamos de qué jactarnos. Si nuestra vida eterna viniera como una recompensa por nuestra religiosidad y gran moralidad, tendríamos de qué gloriarnos. Pero si la salvación es solo por la gracia de Dios, solo por la obra de Cristo, toda la gloria es para Él. Así que hermanos, todo lo que hagan, sea de palabra o sea de hecho, háganlo todo para la gloria de Dios.